está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. ¿Qué nos dicen los mismos?
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y en internet a través de www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles aquí de 10:30 a 12 del mediodía en directo. Programa de información, de denuncia, de agenda, entrevistas. Y que se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y todos los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda FM. Recordad, si no podéis amoldaros a los horarios de emisión a través de Contrabanda, siempre podéis entrar en la página de podcast, en la página web de quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí pues semanalmente vamos colgando los programas que realizamos en los estudios de Contrabanda. Y formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles 20 de marzo de 2013. Y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y hasta las 12 del mediodía pues estará en la vía telefónica abierta por si queréis participar en el programa.
Tenemos una cuenta de Twitter también que está operativa. Si quieren mandar Twitter directo, tweets directos o mensajes directos. Y si no, la gente va tuiteando ahí a su rollo. Van poniendo cosas y bueno, si hay algo interesante ya lo comentamos en antena.
Pues ahí el nuestro es @quepasamundofm.
Ahí. Y podéis escuchar también los podcasts atrasados, no en este momento, porque estamos en directo, pero en otro momento ya.
O sea, el podcast Radio a la Carta, ¿eh? Cuando quieras, pones el programa que más te interese escuchar, lo paras, te vas a la cocina, pones una cerveza, qué sé yo, lo vuelves a escuchar. Esta parte me aburre, lo adelantas, pues, ¿no? Es el Radio a la Carta, la nueva tecnología, de, ¿no?, la radio del futuro y del presente, ¿no?
Pues nada, hechas las presentaciones, pues vamos a entrar un poco en materia. Hay varios temas aquí a tratar. Aquí hablándolo bajo micro hay uno que no quería darle mucha publicidad, pero yo creo que bueno, hay que tratarlo.
¿Cuál?
El vídeo que ha sacado esta semana el periódico El País sobre torturas de soldados españoles en Irak. Nos remontamos precisamente, ahora están haciendo los 10 años del inicio de las hostilidades y de la invasión y ocupación y pues bueno, otra salvajada más del imperialismo. Y nada, pues han salido a la luz esta semana unas imágenes que se ve que El País ya tenía desde el 2005.
Sí, por eso tenía reticencias a tratar el tema. ¿Por qué ahora, no? 10 años después salen las imágenes de soldados españoles propinándole una brutal paliza a un prisionero o a un...
A saber quién era, por delante, a civiles, a gente que no tenía nada que ver. Y bueno, y sea lo que sea, pues bueno, el trato que se le da ahí. Ya teníamos en la retina pues muchas de las imágenes de las torturas de soldados yanquis en la prisión de Abu Ghraib, pero en este caso pues nos toca más de cerca, o nos toca igual de cerca, tampoco hay que hacer diferencias, yo creo. El trato es el mismo y bueno, pues vuelve a poner de manifiesto lo que representan y lo que significan este tipo de intervenciones y cómo esta imagen de... Porque han salido ya todos los partidos políticos diciendo que no, que el ejército español es un ejército humanitario, que va a ayudar a todo el mundo, que son los más buenos del mundo.
Sí, van a repartir caramelos, ¿sabes?
Exactamente, pero con su fusil en mano y con sus entrenamientos de tortura aplicados en la mente.
No, pero también está lo que ocultan las imágenes, ¿no? Porque ahora salieron a la luz unas imágenes. Yo digo que, bueno, puestas sobre la mesa por El País de forma interesada, no sé por qué ahora 10 años después salen estas imágenes, las tenían en un cajón ahí guardadas, bueno, ya las sacaremos cuando más nos interese. Es la manipulación informativa, no tienen imágenes de soldados españoles golpeando a un prisionero y las sacan 10 años después, ¿no? Bueno, cuando más les interesa, tienen las noticias ahí guardadas, las tapan, las obvian, ¿no? No dicen nada durante... Bueno, pasaron 10 años, ¿no? Y ahora la sacan a la luz. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, lo que ocultan las imágenes, ¿no? Las palizas que pueden haber habido de donde no hay imágenes. Claramente, ¿no? Como en Estados Unidos salieron las imágenes en las torturas en la cárcel de Abu Ghraib. Pero luego, y bueno, se ha torturado en otras cárceles donde no hay imágenes, donde no hay registros, pero es lo que ocultan las imágenes, ¿no? Te muestran unas imágenes como si fuesen un hecho puntual, ¿no? Esta es una imagen de soldados españoles propinando una paliza, brutal paliza a un prisionero iraquí o a un ciudadano iraquí, a un poblador iraquí, a saber quién, porque no se le ve. Pero no te lo ponen como un hecho puntual, ¿no? No, bueno, vamos a abrir una investigación porque, bueno, eso... Lo que se ve y lo que no se ve, para mí, bueno, desde mi punto de vista, debe ser todavía peor, ¿no?
Es que
no debe ser la única paliza propinada por el ejército español.
No. Es que además ellos rematan la faena porque en Irán lo que han hecho es que han destruido el país. O sea, desde hace decenas de años, desde 1990, pues era un país con soberanía alimentaria, le han arrasado y le han quemado y le han esterilizado químicamente y con bombas incendiarias los campos de cultivo, los han hecho enfermar, y luego cuando los mataron de hambre vino la ONU con su programa Petróleo por Alimentos y dijo, bueno, tranquilos, podéis recibir alimentos a cambio de petróleo. O sea, una masacre.
Y si nos remontamos que de denuncias de tortura por parte de soldados españoles ya existían, el 22 de marzo del 2004, Flayef Al-Mayali, que era un traductor y que ayudaba de muchos reporteros y también trabajaba con el Centro Nacional de Inteligencia Español, fue detenido el 22 de marzo del 2004 acusándole de haber facilitado información a los insurgentes iraquíes. Pasó a estar bajo tutela de soldados españoles y él ya había denunciado que había sido interrogado por 4 agentes del CNI español, que le encapucharon, le ataron las manos a la espalda y le golpearon la cara y la cabeza. No le dejaban dormir, le insultaban continuamente, y que también fue cuando, en el traslado a Bagdad para ser entregado al ejército de Estados Unidos, también continuó siendo golpeado e insultado. De esto, el gobierno español en ningún momento informó y no dio a más. Ahora salen a luz estas imágenes que no son de este hombre, pero que son cómo actúa el ejército o cómo actúan los ejércitos en una situación de guerra.
16.000 personas mantiene Estados Unidos en Irak. No se piensen que por el hecho de haber retirado tropas Obama y tal quiere decir que Irak está limpio de invasión estadounidense. O sea, es personal que ellos llaman civil, entre voluntarios, asesores, diplomáticos, servicios secretos, espionaje, personal político, etcétera. Pero es un estado paralelo directamente estadounidense con 16.000 efectivos en Irak. Y luego, aparte, bueno, cosa curiosa es que desde Irak no dejan de salir efectivos armados por ellos mismos, sectarios, hacia Siria, a hacer todas las barrabasadas que hacen con el objetivo de divisionar territorialmente el país al final y etnificarlo, y con esos iraquíes en concreto, formados por ellos, por supuesto, hacen la vista gorda y no dejan de penetrar las fronteras, mientras Gran Bretaña retira miles de efectivos entre sus tropas de Afganistán y las concentra en la frontera sur de Siria, en concreto en Jordania, y algunos de ellos pues van pasando a Siria a hacer operaciones de apoyo a la invasión también.
Ahora yo voy a ser un poco de abogado del diablo, porque estas imágenes las ha sacado el país. Y si ya sabemos el país cómo se las gasta, bueno, todo lo más media con la manipulación informativa. Hay que ver si esas imágenes son de soldados pegándole a un iraquí. Igual están pegándole a un afgano en Afganistán, no lo sé. Es que tampoco hay que dar por hecho de que esas imágenes son ciertas. Ya sé que estoy siendo un poco ahí maquiavélico, digamos, pero yo con el país y bueno, con lo más media hay que tomarse con pinzas hasta las imágenes. Pues ya vemos cuando mostraron a Chávez supuestamente ya medio muerto en Cuba, no era Chávez, aunque Chávez estaba gravemente enfermo, no era una foto de Chávez. Habían metido una foto de otra persona haciéndolo pasar por Chávez, o sea que bueno, hay que ver también la veracidad de esas imágenes, ¿no? Igual son tropas españolas dando una paliza en Kosovo, qué sé yo.
Bueno, hay antecedentes de otras denuncias hechas en prensa de aquí, el Estado español. En diciembre del 2005, un oficial de inteligencia destinado en Base España declaró a la revista Interview: los españoles no torturamos ni humillamos, pero sí metemos presión. Se seguían algunos manuales norteamericanos. Les colocamos sacos de terreros en la cabeza a los que no colaboraron para que perdieran el sentido de la orientación. A los más rebeldes les poníamos un CD de heavy metal de Metallica. Se les inyectaba por la nariz una jeringa con líquido. No hace ningún daño permanente, no deja huella, pero pasas 10 minutos chillando como un gorrino. Después hay otra declaración de un soldado español destinado en Irak que declaró a la revista La Clave en la semana de marzo del 2006: en un conflicto siempre existen las torturas, pero nunca salen a la luz. Lo que está saliendo sobre los americanos y los británicos pasa a diario. Cuantas más informaciones obtienen, menos bajas provocan las propias fuerzas. Lo que la opinión pública no comprende es que estas se hacen para protegerse o por puro compañerismo, para procurar que todos regresemos a casa. Bueno,
pues por mí que se queden.
Le llaman conflicto.
Es el modus operandi. Es que si no lo queremos ver, o que realmente, pues bueno, ahora lo que a mí me extraña realmente es que esto lo graben ellos mismos. Que lo hacen, es que no tengo ninguna duda que hagan, bueno, este tipo de intervenciones.
Yo creo que en Irak, a la hora de disciplinar a sangre y fuego, atemorizando, chantajeando a través del terror de Estado a la población iraquí, el imperialismo ha dado actualmente un salto cualitativo, porque ya pretenden implementar el plan de partición territorial de Irak entre un estado confesional etnificado chiita y un estado confesional sunnita, que recibiría además parte de la Siria geográfica actual. Y eso, quieras que no, lo tienen que imponer, bueno, sobre la población.
Bueno, pero recién nombrabas de que la gente no comprende que lo hacen para que todos los soldados vuelvan a salvo.
Esa era la explicación que daba el soldado.
Bueno, como si a mí, que Vamos, que los soldados, un ejército de mercenarios vuelva a salvo a casa, vamos, me importa un comino. O sea.
Y bueno, y paralelamente.
Me
ahora...
me has convencido, vamos. Vamos.
Y lo más bochornoso, bueno, lo más bochornoso, una cosa de las bochornosas, entre tantas, es que esta semana se ha celebrado el Salón del Enseñamen aquí en Barcelona y el ejército español tenía un stand ahí puesto para intentar convencer a jóvenes que ingresen en el ejército. Pues bueno, que saben si entran en el ejército, saben que esto forma parte de per sí del ente de lo que es el ejército, intervenir en los conflictos que ellos mismos han creado.
Bueno, ni bien salieron estas imágenes, ¿no? A la luz, ya el gobierno se apresuró, el gobierno de España se apresuró a decir que va a haber una investigación. Bueno, en fin. Lo mismo que investigaron la muerte de Couso. Lo mismo que investigaron los vuelos de la CIA que pasaron por España junto con tanto con el gobierno del PSOE como con el gobierno del PP, algo que no se me olvida. Es más, ayer le he escrito ahí al diputado Alberto Garzón que me tira caña en el Congreso.
Pero tampoco te ha contestado.
No, no me ha contestado. Le he metido ahí una pullita, claro, tío, estás ahí preguntando por la paliza... No, que si Izquierda Unida, se tiran el rollo por Twitter, ¿no? Que si Izquierda Unida está preguntando por la paliza de los soldados españoles en Irak, ¿sí? Y ahí le puse, ¿por qué no metes caña con el tema de los vuelos de la CIA? Que a mí no se me olvida ese pacto de silencio vergonzoso que hicieron entre PP y PSOE de no levantar alfombra y de tapar el asunto, ¿no? Aquí hubo vuelos de la CIA, secretos, no tan secretos, porque todo el mundo lo sabía, que repostaban en España con prisioneros dentro para llevar a Guantánamo y a distintas prisiones de Estados Unidos. Y no pasó nada. No pasó nada.
No, claro.
¿No? Ahora están hablando de los sobres de Bárcenas, de lo. Bueno, el PP y el PSOE deberían estar rindiendo cuentas por su complicidad en gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿A qué coño me importan unos sobres de Bárcenas?
No, aparte el Estado español, por su propia posición en la cadena imperialista, es el más sabandija, o sea, es el vasallo, es el sicario más sanguinario, digamos, porque la deuda está insolvente y la deuda se la cobran en sangre humana que tiene el ejército español, que irá haciendo los trabajos sucios en primera línea.
Bueno, así es como van a investigar las palizas. Bueno, como dije, ¿no? Si fuesen ciertas estas imágenes de soldados españoles, hay algo que es verídico, que hay gente, se ve a soldados con la bandera de España dando una paliza, no sé si en Kosovo, en Irak o en otra parte del mundo, no sé si las imágenes están manipuladas, la pillaron de un sitio para decir que fue que se enganchando con los 10 años, ¿no?, que se cumplen de la invasión de Irak. Es decir, que se produjeron en Irak, a saber, porque, bueno, los más medias ya sabes cómo se las gasta. Pero digo que lo que ocultan esas imágenes es que seguramente hubo muchísimas más palizas y torturas por parte del ejército español, que no hay imágenes, que nadie va a investigar, ¿no? Igual que en Estados Unidos, ¿no? El otro día estaba viendo un reportaje de la tía que sale en la foto en Abu Ghraib ahí burlándose de los prisioneros, diciendo que bueno, que era muy joven. Todos le echan la culpa a la juventud. El papa, que era de las juventudes hitlerianas también. El tema que era muy joven.
El sarampión, ¿no? De la...
Sí, esa...
De la edad.
Lo mismo pasó ahora con el nuevo papa, que hablaremos un poco, que colaborador de la última dictadura. Es que tenía una edad que tampoco podías... No, la excusa que ponen, ¿no? La edad. Bueno, el papa en la dictadura argentina tenía mi edad, más o menos. No hay excusa, ¿no? No tenía 5 años, ya casi 40, entonces, ¿qué me estás contando? ¿No? El tema de la edad, ¿no? De la piba esta en una burra ahí, no, es que era muy joven. Bueno, y mandas a soldadito de 16 años ahí a humillar al supuesto enemigo, a los prisioneros de los países colonizados, pues, me estás contando con el tema de la edad.
¿Cuántos mercenarios que van a Siria, tunecinos, supuestos, entre comillas, pseudo falsos yihadistas de España que los ha reclutado el ejército español y los está formando, paracaidistas españoles expertos en formación de mercenarios que los envían a Siria? Hay mercenarios españoles directamente del ejército español también allí. O sea, es
en
que...
el periódico Las Provincias, en un periódico de Valencia, 5 o 6 meses atrás, había una entrevista, no sé si era un ex militar o un militar con alto rango, que explicaba el porqué había ido a Siria a entrenar al Ejército Libre Sirio. Lo ponemos entre muchas comillas, quién son este Ejército Libre Sirio, porque la situación se lo merecía y porque había que acabar con el régimen de Al-Assad. Eso en un periódico, un tipo explicando, diciendo de primera mano que él había estado entrenando al Ejército Libre Sirio.
Entonces, si lo dice este hombre, ya quedan expuestas las razones del Ejército Español.
Y bueno, pues hablando sobre esto, según el gobierno, hasta abril del 2006, en Irak, 111 personas fueron arrestadas por militares españoles. Nunca se facilitó los nombres de los arrestados. En principio, el ministro de entonces de Defensa, Bono, decía que los detenidos eran o deberían ser siempre entregados a la policía iraquí, que nunca a las tropas estadounidenses. Esto es una comparecencia el 24 de enero del 2006. Y en abril de 2006 indicó que 78 de los 111 detenidos por las tropas españolas fueron entregados a la policía iraquí y los 33 restantes al centro de confinamiento de la coalición en Bagdad, a manos de Estados Unidos. Entonces, que ya él mismo va diciendo que no, solo aquí, pero después él mismo se olvida de sus mismas palabras y reconoce que ha entregado a 33 personas al ejército estadounidense, y saber cuántas de esas 33 personas después pasarían a la prisión de Abu Ghraib o de otras prisiones de la coalición salvadora del mundo.
Bueno, pero si en Europa la CIA tiene prisiones secretas, no tan secretas. Bueno, secretas porque no se sabe exactamente su ubicación, pero todo el mundo sabe que existen. No, en la misma Europa tienen prisiones, ¿no? Que donde los prisioneros son llevados ahí, torturados y, bueno, asesinados, ¿no? No creo que pongan en libertad a nadie, ¿no? No creo que los lleven para luego dejarlos libres y que el tío cuente por todas las cadenas de televisión lo que pasa, dónde está la cárcel. ¿No? Seguramente el que llega ahí a esa cárcel secreta es para ser torturado y eliminado. No creo que vayan a dejar libre a nadie en una cárcel secreta para que luego el tío cuente su historia al mundo, ¿no? De lo que está pasando.
No, claro. O sea, aparte ahora en Irak la competencia política, o sea, las relaciones de poder las tienen muy complicadas, porque el Estado, a pesar de ser una colonia, pues el Estado iraquí propiamente no les ha salido en su administración y en su orientación hacia la política internacional y hacia las relaciones, por ejemplo, con Siria, no les ha salido del todo como ellos querían. Y por tanto, ya se retiraban militarmente muy pronto y tal y cual, pero ahora están otra vez a la carga, digamos. Y desde el Estado paralelo estadounidense, pues intentan gestionar todo lo que puedan ellos mismos y no delegarlo en los lugartenientes iraquíes, ni siquiera porque no, es que no se fían tampoco.
Bueno, pues a ver estas investigaciones que se han puesto tanto las pilas los políticos, a ver en qué acaban, a ver si como no llevaban, como los Mossos de Escuadra, el número de identificación, no pueden saber quién ha sido o qué va a pasar aquí.
Bueno, nada, no pasará nada. Dentro de una semana este tema se olvidará, ¿no? Quedará como algo en...
A ver si el ejército español y el Ministerio de Defensa y los mandamases y los capitostes militares españoles reparten armas entre el pueblo español, ya que es la democracia. Pues, no sé, que democraticen las armas y a ver lo que hacemos el pueblo español si nos arman. Porque el llamado régimen de Siria ha repartido armas entre el pueblo. O sea, hay decenas de miles de personas armadas para defender codo con codo el país. Entonces aquí a ver si hacen la prueba de hacer lo mismo y a ver lo que... A ver lo que hacemos.
Bueno, el ejército cumple
igual
la misma función que la policía, ¿no? De contención hacia cualquier tipo de...
Igual tienen, no, por,
a,
claro.
A cualquier tipo de acción directa interna y externa, ¿no?
Claro.
Si tú armas un ejército para conquistar, colonizar países y piratear sus recursos, como puede ser en Medio Oriente, por ejemplo, o en África. Pues si tú armas un ejército y lo dotas de un armamento, de un entrenamiento para cumplir una misión, y luego te vas y le dices, no, es que te has pasado donde esa
permiso. No, claro.
Me estás contando. Si
estoy... No, pero por eso, o sea, pero ya que...
El tío te va a decir, bueno, ve tú a colonizar. Si no te gusta cómo lo hago, pues ve tú. Entonces, claro. Esa impunidad está explícita, ¿no? Hacia el ejército y hacia la policía, ¿no? Que les hacen el trabajo sucio. Si se meten con la policía y les dicen, no, te has pasado pegando, dando leña en la manifestación o torturando a detenidos. Si se meten con el ejército, te has pasado ahí en Irak, que te hemos visto dando una paliza, no sé qué.
Claro.
Pues te van a decir, pues ve tú y haz tú, coloniza tú los territorios para quedarte con las materias primas.
Claro.
Hazlo tú.
No, pero
no
es
se
que...
pueden dar el lujo de meter demasiada caña. Igual pero... pueden pillar algún cabeza de turco.
Claro.
No. Pero bueno, pero es que eso es corporativo.
No, claro, pero yo lo digo...
Eso es como decir...
Hacía el comentario irónico un poco por estos capitostes militares y estos paracaidistas que van a formar y a luchar supuestamente en contra de los supuestos regímenes y tal, pues que ya no digo armar al pueblo, ya no digo armar al pueblo de España, por ejemplo, que eso sería absurdo y también es absurdo cualquier otra petición, pero simplemente es una ironía. Ya no armar, sino hacer volver al ejército de leva popular masiva,
no,
por
pero
ejemplo.
Es que estamos hablando de dos cosas distintas.
En esta condición de crisis en la que el pueblo está potencialmente rebotado, o sea, ni siquiera eso lo han hecho por si se le escapaba algo de las manos para atar todo bien atado y que no y no tener ningún cabo suelto, hicieron el ejército profesional en toda regla de cazarrecompensas y de gente pagada sin ningún vínculo por si acaso un ejército de leva masiva podía suponer que se les escapara algo en un momento dado de las manos.
Ya, pero estamos hablando de dos cosas distintas, claro. Pero yo estoy hablando de la supuesta investigación, algo tienen que decir.
Claro,
no van a investigar nada. Porque para eso los mandan allí, ¿no?
No, claro.
Para eso los mandan allí, para humillar a las poblaciones autóctonas de los países colonizados. Y bueno, y si mandan un ejército profesional armado hasta los dientes, es para en algún momento matar a tu oponente. Y en este caso, bueno, darle una paliza para... Porque las poblaciones colonizadas, por la naturaleza de las cosas, tienen que humillarla para controlarla, ¿no? Entonces, la población, entras en un país y lo conquistas, y la población civil la tienes que humillar para controlarla, ¿no? Para mantenerla bajo tu control. Entonces, los mandan para eso, no va a haber ninguna investigación. Y aparte, si hubiese una investigación y le metieran mano a esos 4 o 5 que dieron la paliza, supuestamente les identifican y les hacen un juicio o lo que sea, pues el ejército dice, bueno, entonces pilla tú Rajoy y Anamato y Moreneses, pilla tú la pistola y vete a conquistar los países para robarles las materias primas. Es que el ejército cumple la misma función que la policía.
Claro.
Por eso esa impunidad, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Aquí, aparte, es corporativo. Es como cuando la policía tira balas de goma. No, es que a ver quién ha tirado esa bala de goma que ha dado el ojo a la chica esta. Pues son todos. Todos tienen la misma orden, ¿no? Si tienes que meterte, te tienes que meter con todos, no con uno, ¿no? El que supuestamente tiró esa bala de goma. Las balas de goma las tira la policía a discreción, por orden ministerial, ¿no? De reprimir las manifestaciones. Es corporativo, ¿no? Y esto es igual. Vas y le dices a los que dieron la paliza, bueno, tú que diste la paliza, pero si somos todos, y aquí el ejército viene a colonizar, pues la orden de humillar a los prisioneros es para todos, no es para nosotros solos, ¿no? Es corporativo, ¿no? Es el ejército español, es un conjunto el responsable. Bueno, y el gobierno que les ordena, ¿no? Ir a, como parte de la OTAN, a conquistar esos países.
Pues ahora dice Brzezinski, bueno, escribió un informe denominado Doctrina Brzezinski, el que fuera asesor con Jimmy Carter y ahora es asesor de Obama en la sombra, está en la trilateral, en la rockefelleriana trilateral, y habla de meterse de lleno militarmente y económicamente en el pasillo euroasiático, que le llama el proyecto de Occidente expandido, meterse sobre todo en el centro Asia turcófono y bueno, crear una corriente, digamos, militar de cerco a China y demás. O sea que esto no ha acabado, son los prolegómenos solo. Porque tiran a la basura ya la UE, dicen que no sirve, como también está en una crisis complicadísima y tal, quieren sustituirla por una especie de lo que llamarían una OTAN económica, o sea, refundar la UE y hacer una especie de tratado, pero tratado del Atlántico, o sea, no ya Unión Europea, sino Unión Euronorteamericana o algo así. Entonces forma parte esto de un agudo y visionario hombre de la oligarquía estadounidense que antes de que las cosas vengaba moviendo las fichas y iba haciendo sus jugadas y tal. Y bueno, parece ser que lo que dice este hombre va bastante a misa.
Y en esta unión los países del sur de Europa van a quedar fuera, ahora que ha explotado lo de Chipre, las situaciones de Italia, Grecia, España.
Pues la verdad que...
¿Tiene, ha hecho algún tipo de análisis al respecto? Porque yo creo que a los del sur de Europa se nos quieren estar quitar de encima un poquito.
La verdad es que no lo sé, pero no me cabe duda de que en lo que se refiere a extraer rentabilidades del sur de Europa todavía pueden exprimir mucho más la gallina como para botarla, sí, repente, ¿no?
Bueno, y hablemos un poco, cambiando de tema, lo que ha pasado en Chipre, que han implementado por orden de la Unión Europea.
Todavía no se ha acabado de momento tienen, se han hecho un corralito.
Un corralito,
de
han cerrado los bancos.
A la brocha que también era un día festivo tal, por en medio, pero bueno, que no se puede quitar dinero. Y lo que pretende la Unión Europea, o lo que pretende la Merkel, es que a todos los la gente que tenga dinero en el banco, que se le quite pues un porcentaje a cada uno para poder pagar la deuda de Chipre si quieren recibir 10.000 millones de euros de la Unión Europea. Hasta ahora había como un límite, que los ahorros de menos de 100.000 euros no se tocaban, y ahora esto parece que lo quieren romper y es donde quieren meter mano. Han comenzado también a barajar ya varias cifras, que ahora hablaban pues que los de menos de 20.000 no, o menos porcentaje. Están ahí un poco mareando la perdiz de lo que hacen. Ayer dimitió el ministro de Finanzas de Chipre, y bueno, de momento no ha habido todavía una aprobación de si aceptan el rescate o no, o qué hacen, pero bueno, que la situación que tienen pues parece que va encaminada a asumir esto. Y como siempre, lo van a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas chipriotas y no los responsables de esta estafa.
Bueno, el Parlamento de Chipre, chipriota, pues votó en masa que no a estas medidas de quitarles un porcentaje del dinero a los que tienen cuenta en el banco. La mayoría votó que no, unos cuantos diputados del partido gobernante se abstuvieron y ahora vuelven a votar, ¿no? Es que ya han votado que no, pero claro, como votaron que no, tienen que volver a votar hasta que salga el sí. Si hubiese salido sí, no hubiesen votado de nuevo. O sea, si hubiese salido sí, vamos a quitarle aquí un porcentaje a los ahorristas, no hubiesen votado otra vez a ver si sale el no. Pero como salió el no, tienen que volver a votar. Y si sale el no de nuevo, volverán a votar hasta que salga el sí. Es que esa es la democracia, ¿no? Hasta queremos el sí. No vas a dejar de votar hasta que salga el sí.
Medida tecnocrática.
Claro, entonces meterán presión a los diputados para que voten sí, ¿no? Y si sale el próximo, creo que no sé cuándo es la próxima votación, vuelve a ganar el no, pues volverán a votar hasta que salga el sí, ¿no?
Es que además es planteado como una cuestión técnica, matemática, no como una cuestión política. O sea, está diciendo el presidente que con todo el dolor de su corazón, pero que si no la alternativa, no sería alternativa, sería la bancarrota del Estado chipriota para inyectar a la banca y la descomposición del sistema financiero chipriota. O sea, está reconociendo con sus palabras, supongo que no se da cuenta, lo que es el Estado, o sea, que es el Estado del capital financiero. O sea, si se supone que no hay más alternativa que quedar entrampados o descomponer el presupuesto del Estado para dárselo todo a los bancos,
yo creo que están...
¿Qué es esto?
Yo creo que están haciendo pruebas, ¿no? La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional están haciendo pruebas en distintos países a ver qué tal funcionan. En Italia pusieron un tecnócrata, a ver qué tal iba el tecnócrata en ese país, si la gente cuál era la reacción de la gente, cuál era la reacción del propio país en sí ante, ¿no?, la imposición del tecnócrata. Ahora prueban el corralito en Chipre, un país pequeño que no está en, no hay un riesgo de estallido social como en, puede ser, Grecia, Portugal o España. Entonces están probando a ver qué tal funciona el corralito, cuál es la reacción. Bueno, la reacción de momento es que tuvieron que recular, porque creo que hasta la propia Unión Europea se asustó de la reacción de la gente. Empezaron a sacar pasta a destajo de los cajeros y casi colapsan el sistema bancario, ese sistema bancario que tanto se empeñan en defender y con uñas y dientes, intentando convencernos a millones de personas de que es un sistema funcional, que nos interesa, que nos conviene, ese sistema bancario que tanto se empeñan, ¿no?, en promocionar y defender, pues casi lo colapsan con este corralito.
Y lo justifican, lo justifican con lo mismo que en España. O sea,
casi
dicen
lo colapsan
que
ellos mismos, ¿no? Yo creo que es una prueba piloto para ver qué tal va en Chipre,
sí,
y luego extrapolarlo a otros países, ¿no? Lo mismo que pasó en Italia con el tecnócrata. En Italia con lo del tecnócrata no le salió muy bien, la gente le ha dado la espalda, han preferido a un bufón autóctono como puede ser, y sus fiestas privadas como puede ser Berlusconi, a un tecnócrata extranjero. Bueno, extranjero, ¿no? Bueno, italiano, pero impuesto por la Unión Europea. Y esto es igual, ¿no? En Chipre creo que están probando, ¿no? A ver qué tal va el corralito, ¿no? Si lo prueban en Grecia o en Portugal, se arma la gorda, ¿no? Puede haber un estallido social. Entonces, bueno, Chipre es un país pequeño, no hay riesgo de estallido social de momento. Entonces, bueno, yo creo que son pruebas pilotos que van haciendo.
Y la justificación es en el sentido de asegurar que eso reactivará la economía productiva. O sea, que le pregunten a Rajoy si los sucesivos llamados rescates aquí han reactivado algo. Entonces, podrían preguntarle a él.
No, pero si aquí además todas las políticas que han estado aplicando al negarse a aceptar el rescate por parte de Europa era que el rescate supondría para la población española muchísimos sacrificios, pero es que están haciendo las mismas políticas que supondría aceptar este rescate sin recibirlo. ¿Sabes? Que en principio era como no, porque si nos rescatan vamos a tener que hacer muchos sacrificios, pero ¿qué están haciendo día tras día, que con recorte aquí, recorte allá? Ayer había aquí en Sants una manifestación porque iban a cerrar el centro de asistencia primaria de Carreras Candy. Cada día nos estamos enterando de cierres, de menos prestaciones. Entonces, ¿qué nos pasaría si realmente se acepta el rescate? Pues no pueden ir mucho más allá.
Pues todavía.
No, es que
todavía se
puede
ir más allá.
Aplicando las mismas medidas que aplicarían que si aceptaran el rescate. Lo que pasa es que dónde, si se aceptan el rescate, ese dinero, ¿en qué lo van a emplear? Esto es otra duda.
En pagar la.
En pagar estas deudas que están.
Sí, en pagar la deuda de la banca a sus bancos mayores acreedores, digamos, de Europa. O sea, no hay más.
Bueno, aquí en España, ya que lo han nombrado, siguen los recortes, ¿no? Encubiertos, de perfil bajo, ya no son tan altisonantes, ¿no? De decir, vamos a quitar una paga a los funcionarios o vamos a subir el IVA un 3%, ¿no? Pero siguen los recortes en sanidad, siguen los recortes para las prestaciones por desempleo, siguen los recortes para los pensionados. Están siguiendo recortando semana tras semana en varios puntos, digamos, en varias prestaciones, por ejemplo, como ahora parece que las vacunas que le dan a los niños, que eran 12 vacunas que cubría el seguro, ahora van a cubrir 8 vacunas. Y las otras 4 se las tendrá que pagar la familia, y si no tiene dinero, pues no se vacunarán, ¿no?
Bueno, pues podemos encontrarnos en situaciones de nuevas epidemias, de enfermedades que aquí pues están prácticamente erradicadas, o que gracias a estas campañas no se daban. Y si pues hay mucha gente que no va a poder pagarse esta vacuna, pues bueno, sanitariamente, pues si ya está colapsado de por sí el sistema, pues medidas como estas no van a ayudar en nada a solucionarlo. O aquí hay una noticia del periódico La Marea: los impagos de la Generalitat cierran 25 residencias de ancianos y amenazan a decenas. Las residencias de la tercera edad en Cataluña se encuentran en una situación desesperada. Los impagos de la Generalitat están afectando gravemente a la viabilidad de los centros, y solo en 2012 25 de ellos tuvieron que cerrar. Y la sangría no tiene avisos de parar. El sector denuncia la asfixia financiera y asegura que un nuevo impago como el que se produjo en julio de 2012 condenaría al cierre a cientos de geriátricos con plazas públicas o concertadas. Pues bueno, que vamos avanzando en el desmantelamiento de todo, de todos los servicios que teníamos. Y
bueno, y ahora la última noticia: parece que Hacienda ha dicho que a las comunidades autónomas que no cumplan con el objetivo de déficit cero, siempre con el tema del déficit, o 1,5, no sé qué límite tienen las comunidades autónomas de déficit, pues no le darán subvenciones, no le harán llegar las subvenciones para los para el plan de trasplantes que tienen las comunidades autónomas de formación de médicos y especialistas para trasplantes. O sea que bueno, Cataluña es una de ellas que no ha cumplido con el objetivo del déficit, ¿no? Y entonces no habrá, supuestamente, supuestamente parece que Hacienda, a ver si lo rectifica, no va a dar subvenciones para trasplantes, así que los que se quieran trasplantar en Cataluña, pues igual no se podrán trasplantar, no sé, directamente es asesinar a la gente, ya, por que te pongan en, ya directamente, que te pongan en una, en un paredón y te digan, mira, por controlar el déficit tenemos que matar a estos 1.500 personas que nos cuestan dinero, ya está, y que te peguen un tiro y ya se dejen ya de mal, ¿no?
Es aquí es tremendo.
Eso es asesinato, tío.
Aquí es tremendo, pero hablábamos, comparándolo con lo que sería en teoría el rescate completo y en toda regla, o sea, de Chipre y tal, es que en Chipre es impresionante, es pavoroso. O sea, se calcula que el 40% del llamado rescate lo van a pagar los chipriotas directamente a través de las deducciones a las cuentas corrientes y a sus depósitos bancarios. El 40%. Pero luego, del 60% restante, la abrumadora mayor parte se pagará en concepto de lo que llaman los recortes, claro. O sea, del empobrecimiento para que el Estado así pueda sacar fondos para sufragar lo que los bancos pues evidentemente no van a pagar. Entonces ya es tremendo.
No, y aquí en España, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Este nuevo rescate que no han pedido, no lo han pedido porque se están cepillando el fondo de... Que lo voy a repetir todas las semanas también, ¿eh? Para que no se olvide. Se han cepillado casi por completo el fondo de reserva de las pensiones. Nos están metiendo mano a la hucha y cuando nos queramos acordar, dirán, no hay más dinero en la hucha de las pensiones, ¿no? Ese tan sacrosanto que dijeron que nunca iban a tocar. Pues ya lo están tocando y el secreto, por supuesto, no dicen nada, ¿no? De que se están cepillando el fondo de reserva de las pensiones. Y bueno, el rescate que vendría a España sería para pagar los intereses y la deuda. Es que es demencial,
o sea pero
tú
no
le pagas
la...
una deuda, tú le estás pagando unos intereses inasumibles a unas entidades financieras que luego te dan un rescate para que les vuelvas a pagar sobre ese nuevo rescate unos intereses inasumibles. Ahora tienes dos partidas de intereses que no puedes cubrir, o sea que te tienen, bueno, te tienen atado durante 200 años, ¿no? Solo con los intereses.
Claro, no, claro, pero es que encima una deuda, que no es que las entidades europeas estén en su sillón con las manos en las nucas, digamos, descansando y como muy impolutamente y muy, muy prístinamente den un dinero y luego digan, bueno, es que tenemos que cobrar la deuda, o sea, tenemos que cobrar lo que hemos dejado. O sea, no es eso. Es que las inversiones que han hecho a través de las entidades financieras españolas les han supuesto que los que más negocio han hecho han sido ellos. O sea, no es una cuestión de devolverles algo que mira, ellos lo han dado y es suyo y hay que devolvérselo. Es que no es eso. O sea, ellos son los que más negocio han hecho. Ahora tienen los estadounidenses, se calcula, más de medio billón de dólares en activo depositados en España, los repatrian porque no les es rentable. Los europeos se calcula 1,2 billones de dólares también invertidos, también los repatrian porque ya no les es rentable, y entonces la rentabilidad potencial no adquirida hay que pagársela encima. O sea, no es una cuestión solo de que ellos dejen un dinero, es que, bueno. Bueno, o sea, es asegurarles un negocio y es asegurarles una rentabilidad, la tengan o no, la tienen que tener.
Bueno, y cambiando un poco de tema, aquí estábamos el miércoles pasado que si la plataforma afectados por la hipoteca iban a hacer un scratch, que
al final
no pueden hacer por
sí,
la...
Sí, que lo más o menos lo hicieron. Y han hecho ya varios, en el Prat hicieron otro, ayer hubo en Atocha, aprovechando algún viaje de parlamentarios en el AVE, hicieron también... un scratch donde al menos una o dos personas fueron detenidas, porque también paralelamente se inició una campaña de negarse a identificarte ante la policía si el policía no se identifica primero. Entonces, pues bueno, hubo unos detenidos. Bueno, te dejo continuar, pero que sí que han habido scratches y continúan.
No, sí, sigue. No, porque la noticia que vamos a dar...
Bueno, era la noticia de esta semana de que la Unión Europea o el Tribunal Europeo ha dicho que la ley hipotecaria española no es legal, no se puede aplicar porque está por unos límites que no aceptables.
Sí, esa noticia todavía no había salido el miércoles pasado cuando hablábamos los scratches. Y bueno, parece que la Unión Europea le da la razón en parte a la plataforma de afectados por la hipoteca.
Sí, ya ha habido alguna aplicación judicial amparándose en este planteamiento ha echado atrás ya algún desahucio. Ajá. O sea que ya algún juez comienza a aplicar, no es una directiva porque es muy interpretable y que entonces queda un poco en manos del juez cómo hacer lleva a aplicar esta modificación, pero bueno, ya en, parece que fue en las Canarias, ya un juez paralizó un desahucio con estos motivos. Uh-huh. A ver, parece que hay una llamada.
Sí, tenemos una llamada de un compañero que quería leer el contenido de una octavilla informativa y ahora mismo le pasamos entonces en antena.
Sí, hola.
Salud, buenos días.
Hola, buenos días.
Compañeros, porque soy tres y sois compañeros, no hay compañeras. Bueno, tengo aquí una octavilla. A partir del 13 de abril, torna la ruta del anarquismo. La ruta del anarquismo es un proyecto de arte de la CNT que surge de la necesidad de rescatar hechos olvidados y silenciados que ha dejado la historia del movimiento libertario en Barcelona, también conocida como la Rosa de Fuego. Para este ejercicio de memoria te invitamos a un recorrido de 4 horas en autocar. A través de ver documentos audiovisuales asistirán a actuaciones. Ruta del anarquismo da la voz a los anarquistas para que nos expliquen su historia. El TOU tiene 4 paradas, Poblenou, Bar, Funicular, donde los participantes están invitados a Montefigerio, Parguey y Montjuïc. Inicio a las 10 horas en la puerta de Santa Madrona, salida a metro Trasana, llegada a las 14 horas en el portal de Santa Madrona. Las primeras salidas serán el 13 de abril y continuarán todos los sábados hasta junio, mientras que haya interés por hacerla. Precio del viaje, 17 euros, plazas limitadas. Reservas y compra de ticket en la librería La Rosa de Foc, calle Joaquín Costa 34, de 16 a 21 horas, de lunes a sábado. Bueno, y aquí pone el teléfono 93-717-78-92. Es que ese teléfono no es como el vuestro y el de Don Carmen lo sé de memoria. Bueno, pues lo mismo que vosotros estáis denunciando y diciendo cosas, alegrando los oídos a la gente, a las personas que escuchamos las emisoras libertarias o anárquicas. Por ahí está un compañero de la CNT, de Joaquín Costa, que os pasa información a las personas.
De todas maneras, para saber más sobre esto, si se acercan a los locales de Joaquín Costa, también se le informará, ¿verdad?
Sí, y hay folletos como estos, y aparte una librería guapísima.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo es tu nombre?
De haberos escuchado, porque llevo lo menos como 3 meses largo que con el otro radio que tenía con CD no había manera de cogerlo. He vuelto a recuperar el viejo que tenía. Lo que pasa es que entonces tengo que estar haciendo un cambio de cuando quiero escuchar mi música preferida con los CDs y escuchar las emisoras alternativas, porque es que no lo comprendía porque narices no las escuchaba.
Bueno, hemos tenido problemas con la FM, sí. Y que se han solucionado este último mes, en febrero, y se ha mejorado la recepción a través
de
la FM.
Entonces no era solo la radio, era... Es con la emisora esa rusa, ¿no?
Sí, bueno, con la rusa y, bueno, que hemos tenido que cambiar una antena nosotros y hay varios problemillas, pero parece que vamos mejorando todo y que nos llegan informaciones de vez en cuando que las interferencias de la radio rusa, pues, fastidian.
Yo aquí en Gramenet lo escuchaba bien, lo único que ahora no escucho es, pues, Radio Pica. Uh-huh. Ahí, carajo, ¿no?
Bueno, Radio Pica ha pasado solo a emisión en Internet.
Internet.
Ya no lo hacen a través de la FM.
Y este que antes era el de la bicicleta y ahora el que anda. No tengo internet. Bueno, Mucho gusto en escucharos, compañeros.
Pues venga, bueno, gracias. Salud. Gracias.
Salud.
Gracias por llamar. Hasta luego.
Bueno.
Ahí está una llamada.
Pues bueno, estamos hablando así de las jornadas anarquistas de un autobús, que bueno, pues en Joaquín Costa os podéis informar, La Rosa del Foc. Y bueno, estamos hablando de ejecuciones hipotecarias por la sentencia de la Unión Europea y bueno, pues aquí sale otra noticia que un juzgado de Palma ha suspendido una ejecución hipotecaria amparándose o teniendo en cuenta las recomendaciones que se han hecho desde la Unión Europea. Es un primer paso, pero bueno, aquí ahora de momento la lucha está concentrada en que la iniciativa legislativa popular presentada por la PA se apruebe con todo el contenido con el que se presentó, y por eso los scratches, que es la segunda fase de la campaña, una vez que se le informó a todos los parlamentarios que podían ir a ver la situación del día a día de las personas que iban a ser desahuciadas o vivir desahucios, ningún parlamentario, al menos del PP, se acercó. Pues ahora es acompañarles en sus actividades diarias o visitarles a sus casas para decir que escuchen, que escuchen esta vez a la voz del pueblo. No podemos negar que hubo más de 500.000 firmas avalando esta iniciativa legislativa popular, y que ellos, por mucha legitimidad que se vayan otorgando, sí, nos votaron y tenemos 4 años para hacer, no es, la autocracia no sirve para la gente que están ahí arriba. Y entonces que es el día a día el que tienen que ir escuchando pues las demandas de la población.
Bueno, eso es muy romántico, ¿no? Pero ya, como hemos dicho antes, ¿para qué sirve un ejército? ¿Para qué sirve la policía? Pues los políticos están para lo que están.
Pues tienen que cambiar esa forma.
En esta especie de dictadura de baja intensidad en la que vivimos, de gobiernos civiles militarizados y policíacos, pues los políticos cumplen la función que cumplen en un modelo capitalista, que es defender los intereses de las élites económicas. Suena muy romántico, que tiene que escuchar a la ciudadanía. Igual nos escuchan, pero no nos oyen. O nos oyen, pero no nos escuchan.
Nos oyen o no.
Pero no nos escuchan, no les interesa lo que tengamos para decir. Ellos tienen que cumplir un programa, unas directrices. Primero, porque así se lo ordenan. Y segundo, por ideología, porque la derecha franquista son privatistas, son defensores de la banca, defensores del empresariado, defensores de unos grupos económicos de poder económico, valga la redundancia, y políticos y sociales. O sea, yo escuché a Rajoy, no una vez, sino 2 o 3, que él iba a salvar a los bancos, sea como sea, porque sin bancos no hay país. Pues esa es la ideología que tiene Rajoy. O sea, la ideología que tiene la derecha franquista. ¿Vale? Y decir, nos tienen que escuchar. Sí, te escuchan, pero les da igual. Ahora tienen que hacer caso a la Unión Europea, bueno, al tribunal que ha dictado de que esta ley es totalmente injusta, que hay... No dijo que fuese injusta, sino que hay puntos abusivos, que hay algunas, no dentro de la ley, hay algunas normativas que son abusivas, ¿no? Y no les queda más remedio que acatarla de momento, porque seguramente la recurrirán. Pero esta ley es injusta. Pero estas cláusulas abusivas están hace tiempo ya. No hace falta que venga el tribunal europeo a decirle que son abusivas. Ya lo sabían que eran abusivas. Pero no les importa.
Pero también toda esa hasta ahora con el tema de los desahucios, toda esa demora de tiempo y todo ese conflicto con el que se encontraban, si hacen más ágil y hacen más fluido el tema de la dación en pago, también será una forma de cobrárselo, porque lo podrán revender. O sea, es decir, ellos ya habían perdido la expectativa de que cantidad de gente les pagara nada, o sea, les pagara ya ese plus aberrante y abominable de los intereses acumulados, a lo mejor de X años, por faltar al pago de una mensualidad. Bueno, todo eso era una locura, y es que ya mucha gente no lo puede, o sea, digamos que no es que perderán, es que se ponen de forma realista a adecuarse mediante otros dispositivos a un cobro que la banca europea, en el vértice de la pirámide financiera que transfería unos avales y transfería unos créditos a la banca española, y que ahora la banca española va pagando en concepto de paquetes diferidos, porque lo que cobra nominalmente la banca española, o gran parte de lo que cobra nominalmente por las cuestiones de la hipoteca, va hacia los vértices de la pirámide financiera en paquetes diferidos, pues ahora esos capitostes no van a dejar de querer cobrar. O sea, ya lo han dicho claramente, que ellos cobrarlo lo van a cobrar igual. Si no es por medio de estas personas a las que ahora en los casos de llamado abuso, hay que, también habría que revisar el concepto de lo que es abusivo, si es todo en realidad, un fondo estructural de eso, pero bueno, de lo que se le llama abusivo, si no lo van a pagar, pero por medio de, o sea, por medio de que el Estado, en este sistema, si no hay una revolución política que cuestione la cuestión del poder a quienes realmente ahora lo tienen, el Estado del capital financiero, entonces lo sufragará él, lo que supondrá también el avance en la en el empobrecimiento de la operación, bueno, abusivo de la población.
Abusivo es que una persona, o sea, bueno, abusivo no.
No sé si he podido hacer, o sea, es decir, abusivo es todo, claro, abusivo.
Es un atropello bestial que una persona, supuesto, que una persona deje sea expulsada de su casa,
pero casa
que habita,
sí,
y luego tenga que seguir pagando.
Pero yo digo que
luego tenga que seguir pagando durante toda su vida.
Sí.
Una
es que por eso lo digo.
Una hipoteca con unos intereses inasumibles.
Por eso lo digo.
Sin tener la casa.
Claro, no.
Eso no es que sea un
abuso. No.
Eso que es un atropello.
Es que es evidente.
Es un atropello.
Es evidente. ¿Sabes? Pero es que echa la ley. O sea, es decir.
Eso como decirle a una persona.
Yo lo que intento decir.
Eso como decirle a una persona, ponerle una pistola en la cabeza y decir, me vas a tener que pagar de por vida.
No, claro.
Hasta dentro de 40 años, tanto dinero, sí. Porque si no. Es que es así.
Pero por supuesto, pero el Tribunal Europeo, o sea, como muy buenista y como muy prístino, él hace una ley y se lava las manos como Pilatos. O sea, él hace una ley, pero la ley, o sea, lo que los bancos europeos en el vértice de ese negocio hipotecario y de esa burbuja que hemos sufrido durante años y ahora seguimos sufriendo más el gravamen de sus consecuencias, han hecho el negocio y lo quieren seguir haciendo, ellos van a cobrar. Y el Tribunal Europeo ni los fondos europeos, ellos hacen una ley como, mira, nosotros hacemos una ley, pero no le van a ingresar a ellos. Y los estados funcionan para ellos, es decir, lo van a cobrar. Que quiero decir, no, para el calor gafas de sol no puede ser.
Bueno, recordemos que este dictamen, digamos.
Voy a tenerlo más claro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre los desahucios en España. Considera que la ley hipotecaria es abusiva e ilegal de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CE del Consejo Europeo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Según el Tribunal, la normativa española no se ajusta al principio de efectividad en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil aplicar la protección de que la directiva pretende conferir a los consumidores. En ese sentido, la institución europea establece que la ley hipotecaria vulnera los derechos de los consumidores. Esta sentencia no obliga a un cambio en la legislación española. Sin embargo, el Partido Popular ha esperado conocerla para decidir qué postura adoptará en el debate sobre la IRP sobre desahucios. Esto es la considera abusiva e ilegal, pero esto no obliga a que España esté obligada a cambiar su legislación. De momento, lo que se ha visto es que algunos jueces ya consideran que deben de tener en cuenta más estas recomendaciones del Tribunal este que seguir aplicando como estaban aplicando hasta ahora en materia de desahucios. Punto.
No, y recordemos que este dictamen,
pues,
esta pronunciación que se pronuncia, valga la redundancia, el Tribunal Europeo, viene por un recurso que presentó un ciudadano marroquí, que presentó un recurso porque le habían dejado sin casa. Bueno, le venía una orden de desahucio y luego tenía que pagar unos intereses, que era una cosa bestial.
Sí, Cataluña Caixa, los cabrones le cobraban los intereses acumulados de toda la trayectoria de pago porque faltó a una mensualidad.
Sí.
Pero ahora en la práctica, a lo mejor, en lugar de una mensualidad, pues serán a la falta de tres. O será a la falta de un 10% sobre el importe total, lo que será a lo mejor un año. O sea, un pulmón de oxígeno de un año, pero dado el fondo estructural y dado el fondo de los casos personales.
No, pero si esta no es la solución, que ya lo sé.
Pero no.
Que ya lo sé que no es la solución. Y la plataforma de afectados por la hipoteca dijo que va a seguir con los scratches y va a seguir con la. Que no se va a quedar aquí de brazos cruzados. Ya saben que es insuficiente, que no es la solución y que van a seguir con.
Ya cuando presentaron la ILP dijeron que era unos mínimos, que después van a seguir luchando. Ahora de momento es conseguir estos mínimos, que es la acción en pago retroactiva, y son cuatro puntos que después van a continuar batallando, que esto es un acuerdo de mínimos.
Sí, 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 no, porque por supuesto no es la solución, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, la solución está en cambiar este modelo económico y social, ¿no? De fondo, de raíz. Pero bueno, de momento, lo que se puede hacer para que la gente se quede sin casa, pues habrá que hacerlo, ¿no? Por lo menos que la gente pueda tener un techo, ¿no? Mientras estemos bajo el yugo de este modelo económico y social, de capitalismo salvaje y desbocado, pues por lo menos que la gente tenga un techo, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Que es una casa donde poder vivir, ¿no? Llevar su vida, ¿no?
Y bueno, hablando de buitreo de bancos y tal, hablábamos antes de Chipre, pues la banca alemana ya se ha lanzado la caza de los ahorros de los chipriotas, les están haciendo llegar ofertas para que cuando les sea posible transfieran sus ahorros a una cuenta de un banco alemán, le está enviando fax a ciudadanos chipriotas poniendo: dada la situación del gobierno de Chipre, que tal como la vemos es una vergüenza para la gente de su país, le recomendamos actuar rápidamente para que pueda preservar su ahorro en el caso de que le sea posible. Para eso, por una cantidad mínima de 50.000 euros, ofrecemos un depósito de 2 a 5 años con un interés entre el 3 y el 4,5% a cambio de una comisión del 0,95%. Pues ya están buitreando en Chipre la banca alemana, que bueno, que es la máxima beneficiaria de pues, lo que está ocurriendo en Grecia, de la banca, la máxima beneficiaria de la penuria de los ciudadanos de estos países es la banca alemana, y la Merkel a la cabeza, pues bueno, haciendo engrosar su...
No,
su
claro, economía. Claro. O sea, a ver, es que se dice como en abstracto el corralito impuesto por Europa sobre Chipre. Porque claro, las instituciones formales jurídicas que aprueban eso son europeas. Pero poniendo cara y rostro y ojos, ha sido la presión de Merkel en todo momento, el Ministerio de Finanzas alemán y el FMI, que también se ha puesto de acuerdo. O sea, es decir, no es la abstracción, es eso, los que dominan en un supuesto bloque y en una supuesta alianza entre países como bloque y tal, que no es un bloque, o sea, que es un imperio.
Bueno, y ponemos una canción para cortar un poquito,
pues,
con un poco de música.
Me parece bien.
Vamos con Macarrada,
que es el... En lo que derivó, pues, que es componentes de MCD, hicieron Macarrada, pues así un rock así macarrónico, como dice el Macarra, como dice bien el nombre. Y vamos a escuchar la canción ¿Quién ha matado al presidente? Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?, en las ondas libres de Contrabanda FM, Y bueno, aquí lanzaban los amigos de Macarrada pues una pregunta de quién ha matado al presidente. ¿Veremos esta noticia en la prensa o no la veremos?
Me gusta el nombre Macarrada, ¿eh?
Pues sí. A muchos los mata la CIA y está por esclarecer muchas cosas también, pero bueno.
Bueno, y hablando un poco de fallos del Tribunal Europeo, pues el Tribunal de Estrasburgo se ha pronunciado en contra de la doctrina Parot. Recordemos que la doctrina Parot es una normativa española que alarga, digamos, extiende las condenas de los presos pertenecientes a ETA de forma arbitraria, ¿no? Cuando un preso por estudios o por trabajo cumple su pena, se le aplica un 2x1 y cumple tantos años de pena, pues ya tiene derecho a salir en libertad, esta supuesta libertad en la que vivimos. A los presos de ETA no se les aplica, se les extiende esa condena de forma arbitraria, claro está. Y bueno, a raíz de otro recurso que presentaron los abogados de los presos de ETA, pues se ha pronunciado el Tribunal de Estrasburgo diciendo que, dejando sin efecto que la doctrina Parot, porque más concretamente violan los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que insta al gobierno español a poner en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA, condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios atentados terroristas, y que después de 18 años de cárcel tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973, redención de penas de hasta 12 años por trabajo o por estudios. Bueno, hay otros 50 miembros de ETA condenados por terrorismo, a lo que también se les había aplicado la doctrina Parot, y que han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir supuesta libertad. La respuesta, por supuesto, del gobierno de Mariano Rajoy ha sido discrepar severamente de la sentencia y anunciar que la recurrirá ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, y que mientras tanto no pondrá en libertad a la condenada porque existe riesgo de fuga sin ningún género de dudas. Bueno, dice que Nanay, que no la va a poner, que va a recurrir la sentencia y que no va a poner en libertad a Inés, de momento Inés del Río Prada. Bueno, a ver qué pasa si el Tribunal de Estrasburgo ratifica este dictamen de que que viola la Convención Europea de Derechos Humanos la doctrina Parot, o se retracta debido a las presiones del gobierno español. Recordemos que en su momento también Batasuna presentó un recurso al Tribunal de Estrasburgo por la también inconstitucionalidad o la violación de derechos humanos que suponía la prohibición de la formación política Batasuna. El gobierno de España en aquel momento, del PSOE, presionó al Tribunal de Estrasburgo y al Tribunal Europeo para que no diera curso a este recurso, valga la redundancia otra vez, y nada, al final salió que el dictamen salió a favor del gobierno de España y Batasuna siguió ilegalizada. Bueno, ahora a ver qué pasa con este recurso de los presos de ETA al Tribunal de Estrasburgo. De momento se ha pronunciado en contra de la doctrina Parot, pero bueno, seguramente el gobierno de España presionará para que...
Es que lo más fastidioso...
Para que le dé la vuelta a este.
Lo más fastidioso del tema este es que aparte no existes. O sea, estás ahí entre rejas, nadie te... O sea, existirás en las estadísticas cuando falsifiquen las estadísticas de suicidio, porque muchas veces son ellos los que te matan, los carceleros y compañía, y mientras tanto no existen, salen a la luz casos, pero ¿cuánta gente hay, luchadores políticos o por sus posicionamientos políticos, muriéndose literalmente de enfermedades terminales o con enfermedades crónicas degenerativas en la cárcel y no existen?
Bueno, o sea, en Euskal Herria hubo torturas, hubo persecución política y no pasó, ¿no? Bueno, los directores del Guncaria denunciaron torturas y no pasó nada. Hubo una condena, me parece, a unos guardias civiles que luego fueron indultados, como no podía ser de otra manera. Y bueno, yo estuve en Euskal Herria varias veces y a mí me han contado de gente de que han tenido familias que han sido torturados directamente, o sea, submarino seco, submarino húmedo, palizas, comisaría, y no pasa nada. Y hablando de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y no pasó nada, ni condenas, ni...
Y esto, sin embargo, teniendo una estructura potente detrás de sociedad civil y de movimientos ciudadanos por la denuncia de todo esto, que lo pueden visibilizar. Encima ya ni hablamos de otras estructuras políticas que no tienen esa base social organizada y con cierto poder de difusión detrás. Como, bueno, no voy a decir los nombres, pero algunas formaciones comunistas, por ejemplo, eso ya no se... O sea, no se acuerda, vamos. Es que... A ver, nos acordamos, pero... Sigue pasando. O sea, están todos... Mueren, es que mueren en la cárcel. O sea, es un...
Bueno, estaremos atentos a ver cuál es la próxima. Seguramente habrá presiones por parte del gobierno de España, que ya ha dicho que no va a dejar libre a esta persona, que supuestamente, de acuerdo a sus propias leyes, las leyes que ellos mismos promulgan, debería quedar en libertad, ¿no?
No, según la Constitución.
Sí, ellos, sí, los paladines de la democracia, ¿no? Las leyes promulgadas por estos paladines de la democracia, de tanto se llenan hablando la boca de democracia, Estado de Derecho, pues cuando les interesa,
o sea,
su propia ley.
No cualquier ley, o sea, esa misma Constitución, ley de leyes, que luego te dicen que debe cumplirse cuando la modifican para llenar su agujero de retrete financiero que tienen tras la falla de las subprime estadounidenses que tiene la banca europea, y para rellenarles el agujero que tienen ellos hay que transferir toda la riqueza. Entonces hay que cumplir la Constitución.
O sea, pero los mismos paladines de la democracia que incitan a cumplir la ley y a ser cívicos, ¿no? Que te incitan a ti, a mí, a tu vecino, ¿no? Que cumplamos la ley, que no crucemos los semáforos en rojo, que, ¿no? Todas esas monsergas. Pues los mismos paladines de la democracia que promulgan esas leyes, cuando se ven impedidos por sus propias leyes, que ellos, es tan estúpido como eso, que ellos mismos promulgan, pues se las pasan por el forro.
Claro.
Así de claro. Y ahora le estás diciendo el Tribunal de Estrasburgo que viola la doctrina Parot, viola los derechos humanos, y les da igual. Ellos aquí ya se han pronunciado que no van a liberar a nadie.
Bueno. No, claro, la ley siempre, o sea, es papel mojado. Es como el límite este que comentabas tú, por ejemplo, de un mínimo de depósito bancario para no sufrir el corralito, o sea, el secuestro de parte del... Pues ahora lo han aplicado, se saltaron esa ley y lo han aplicado.
Sí, esa es la hipocresía, ¿no?
Porque
me paso por el forro,
claro,
todos los derechos humanos más elementales, pero eso sí, si vas en coche, ajustate el cinturón y no te multan. Esa es la democracia, ¿no? Y si no pagas el billete de metro, te multan. O sea, esa es la higiene, ¿no? La higiene capitalista de estos gobiernos pseudodemocráticos, que yo les llamo de dictaduras de baja intensidad, dictaduras blandas, ¿no? Bueno, ¿y alguna otra noticia?
Pues bueno, pues esto... ayer empezó en Guatemala el juicio contra Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio de la etnia indígena Ixil, de deberes contra la humanidad y de haber orquestado el asesinato de más de 1.771 personas. Ríos Montt es el primer ex jefe de Estado procesado por genocidio en Guatemala. Junto a Ríos Montt también es juzgado otro general retirado, José Mauricio Rodríguez, quien se desempeñó como jefe de la inteligencia militar durante el mandato de facto del 82 al 83. Para el inicio del juicio, el Ministerio Público y los creyentes, quienes representan a las familias y sus familiares, a las víctimas y a sus familiares, presentaron como pruebas a unos 115 testigos, 60 peritajes y documentos que incluyen planes militares e informes forenses. Cuando la jueza le imputó los delitos que se le imputan, genocidio y deberes a la humanidad, y luego le preguntó sus datos personales, el hombre de 86 años, que marcó la segunda mitad del siglo XX para Guatemala, respondió: voy a declarar, pero no ahora. Pues bueno, ha empezado este juicio. Recordar datos: del 60 al 96, 36 años de conflicto armado interno, entre 200 y 250 mil personas fueron sometidas a desaparición forzada o ejecutadas extrajudicialmente. Y bueno, hubo 669 masacres documentadas por la comisión, y de las que 626 fueron atribuidas a las fuerzas del Estado. Pues ha empezado este juicio a una persona que, después de haber echado todo esto, se llegó a presentar a presidente, pues en estos años 2000 pasados, Y bueno, pues al final parece que se inicia este proceso. Ya veremos dónde acaba, pero bueno, al menos es una buena noticia que en vida a este cerdo se le puedan pedir cuentas.
Ahí está. Bueno,
algo tuvo que ver la United Fruit Company también en todo esto.
Bueno, una noticia sobre Venezuela, que Maduro, el sucesor de, recordemos, el fallecido Hugo Chávez, pues está denunciando de que hay un complot de la CIA para asesinar a Caprile y echarle la culpa al ¿cómo llama el partido del gobierno? De Chávez. ¿Cómo se llama el partido?
Bueno, es el Partido Socialista Unificado de Venezuela.
Bueno, a los que están en el gobierno ahora. Pues el Maduro ha denunciado que hay un complot de la CIA para asesinar a Caprile y luego echarle la culpa a la formación de Chávez, el fallido Hugo Chávez. Hay que estar atentos también a eso, ¿no? De lo que está, bueno, de los complots que tiene la CIA en Latinoamérica, de asesinar a Correa. Eso ya lo tienen en carpeta. Y bueno, ahora parece que no van a por Maduro, sino que van a por el Caprile, para luego echarle la culpa al gobierno de Venezuela del asesinato, ¿no? Otra noticia así corta, pues recordemos que Habemus Papa, que es un argentino colaborador de la última dictadura, después de un polaco ferviente anticomunista y un alemán que perteneció a las juventudes hitlerianas, la iglesia había puesto el listón un poco alto, ¿no? Y bueno, se despacharon eligiendo a un colaborador de una de las dictaduras más prolíficas y sangrientas que hayan sucedido en cualquier país sudamericano en el último siglo. Y bueno, una imagen lamentable, ¿no? De 44 exmilitares durante el proceso, macroproceso por crímenes de lesa humanidad en Argentina, salieron con escarapelas vaticanas por el nombramiento de Bergoglio, que ahora se llama Francisco primero, como nuevo papa, como nuevo relaciones públicas. El Paco. ¿Será por el Paco ese que fuman tanto en Argentina? Esa droga que tanto furor hace, ¿no? La pasta base. No. Y bueno, a raíz del nombramiento de Bergoglio como nuevo papa, relaciones públicas del sindicato del crimen organizado, católico organizado, pues ahí está. Salieron con escarapelas en el juicio, militares argentinos, criminales. Salieron con la escarapela vaticana, ¿eh? Ahí, dejándonos en buen lugar aquí a los argentinos, ¿no? Yo por suerte no soy patriota, tampoco tengo que avergonzarme demasiado, pero bueno, da bastante grima verlos ahí.
Sí, aún presentan los medios el supuesto cambio en el Vaticano como un salto modernizador de tendencia y tal, porque se despoja de la suntuosidad y del gasto ostentatorio y no sé qué, y va a la iglesia de los pobres. O sea, si eso es más viejo. O sea, la iglesia de la austeridad, sobre todo de la austeridad y de la dignificación de la pobreza. O sea,
sí, la iglesia ama tanto a los pobres.
Es tan moderno como la Edad Media.
Sí, pero la iglesia ama tanto a los pobres que no quiere que desaparezcan.
Que sigan siendo
pobres.
Claro,
que sigan siendo pobres, si no, ¿a quién van a amar, tío? No, ¿no?
Sí,
o sea, no, su lenguaje, fíjate, no es queremos acabar con la pobreza, sino que amamos a los pobres.
Sí, sí,
te
sí.
Aman. O sea, tú eres pobre, no tienes donde caerte muerto.
Y nosotros mismos.
Nada para comer, pero nosotros sí. Te amamos.
Y proyectamos una imagen de pobreza, porque sí, sí. Tal.
Solidarizarnos con tu pobreza. Eso sí, luego comen de coña, tienen
no, claro.
De todo, viven a todo lujo,
pero eso sí.
Se solidarizan con tu pobreza, ¿no?
Lo mismo que dice Rajoy del Estado, dar la imagen de austeridad y predicar con el ejemplo para. Pero que los demás asientan a su condición como algo irremediable.
La iglesia es eso, ¿no? No es acabar con la pobreza, sino que como eres pobre te aman. Entonces no quieren que desaparezca, porque si no desaparece el amor que te tienen. ¿A quién van a amar luego, si no?
Se cumple también 2 años del conflicto en Siria. Ayer salió la noticia en Russia Today de que el gobierno de Al-Assad denunciaba la muerte de 25 personas por uso de armas químicas por parte de los rebeldes, y el ministro israelí de inteligencia hoy mismo ha ha dicho que es cierto que se han empleado ya armas químicas en Siria. La imagen inicial era hace unas semanas o meses de que el peligro de que Al-Asad use armas químicas y tal, pues bueno, de momento ya se ha confirmado de que,
pero si las...
de que han usado las armas químicas los rebeldes.
Si los pasquines y toda la prensa supuestamente rebelde en Siria que se distribuye luego para sectarizar a gente en riesgo de ser comida de la olla, afortunadamente no han sido muchos, pero por parte de los llamados rebeldes, es prensa que se imprime en Israel. Y se importa a Siria desde Israel. Porque claro, ahí no tienen medios, o les es difícil en un momento dado conseguir medios de impresión, y los israelíes les hacen el trabajo. Si desde Afganistán los británicos, contingentes enteros, los están desplazando a Siria. Si los supuestos yihadistas internacionales en Indonesia, en Filipinas, en Afganistán, en Pakistán, están rebajando el nivel de acción en esos otros... lugares de contienda porque se están viniendo a Siria. O sea, eso es lo que demuestra lo que es el supuesto yihadismo, un artilugio del imperialismo. O sea, si en un contexto así resulta que se van de otros sitios, porque ¿quién hace que se concentren en Siria? O sea, ¿quién los está manejando? Y se ve claro lo que es la mano que está detrás de todo ese supuesto radicalismo, que no es radicalismo, que es radicalismo, pero en otro sentido del que suele pensar la gente que es, no en un sentido precisamente revolucionario. Sí, bueno, ahora ha mandado ya el Estado un SOS a los países no alineados y a los BRICS y a las potencias emergentes para, pues, recibir una ayuda y recibir un posicionamiento claro en Naciones Unidas que condene, pues, lo que no es que sea una injerencia extranjera, es que es la producción exterior de un supuesto conflicto que es en principio unilateral porque es una invasión.
Pues sí, a finales de febrero... Sí, el presidente de Estados Unidos ya dijo que daría 60 millones de dólares a los rebeldes sirios, y desde los gobiernos de Francia y de Inglaterra saltándose pues el que no se pueda dar armas aquí, y han dicho que van a dar armas a los rebeldes. O sea que ya los mismos gobiernos están quitándose las caretas y reconociendo los pasos que están haciendo desde el inicio del conflicto.
Es que todas las armas son, o sea, no les vienen del aire. Tienen unas armas ligeras, que es el único fusil de asalto ligero en el mundo de fabricación israelí que tumba un tanque. O sea, no hablo de un lanzagranadas o de un lanzacohetos, hablo de un arma ligera que tumba un tanque, o sea, que lo hace estallar, y lo tienen, o sea, se ven desde las imágenes y tal, o sea, los ves armados con eso, ¿quién se lo da a esto? O sea,
bueno, si nos quedan 10 minutos, ¿tenés mucha agenda o mucha
info? Tengo poquita hoy.
Sí. Bueno, decir una última cosa entonces antes de la agenda, volviendo aquí a Cataluña, que no se me olvide, que esta sí que es buena, ¿eh? Que a los Mossos de Escuadra dicen que se sienten indefensos al tener que llevar el número de placa.
Pues que ya escrito no es, en el chaleco. No es ni el número de placa, no. Es una sucesión de números y letras que identificarán que tú, para apuntar todo lo que lleva ahí en la espalda, te va a ser imposible.
Bueno, le sacas las fotos con el móvil, ¿no? Ahí. Pero bueno, digo que eso, ¿no? Que se sienten indefensos. Bueno, que faltaba por escuchar. Por tener que llevar un número ilegible, como decías, ¿no? Indescifrable ahí en el chaleco. Pero bueno,
es verdad que han hecho un comunicado a un sindicato, sí, de los Mossos, sí, sí, diciendo que...
¿Cómo es posible llevarlo?
Bueno. O sea, que contra la propaganda que ellos mismos difunden y contra la imagen que les da la prensa y ellos mismos a través de sus organismos, ellos saben que no son el brazo del pueblo, son los enemigos del pueblo. Porque si la mínima identificación ya dicen que entonces tienen miedo, ¿qué quiere decir?
Bueno,
eso,
de todas maneras, nosotros tenemos un colega alemán aquí en la radio.
Que saben lo que son.
Que en Alemania llevan el número gigante, ¿no? En el chaleco. Y queda igual, ¿no? Y por más que apuntes el número de placa y digas, este tío le abrió la cabeza a un menor de edad o a un chaval de instituto con la porra, luego las denuncias quedan las tiran a la basura. O sea que, mira, que para el caso da igual, que sí, que yeah, vas a poder apuntar un número de placa, pero que te van a hacer un caso, no te van a hacer ni puto caso, ¿no? Que para el caso se van a inflar a dar hostias, y que, como dije antes, ¿no? La impunidad, no, en claro, este tipo, claro, claro, en este tipo de funciones, como el que cumple la policía en un estado capitalista como el Estado español, pues la impunidad viene implícita, ¿no? Tú pega todo lo que quieras que no te va a pasar nada, porque para eso te tenemos. Si yo te mando a dispersar a hostias una manifestación y luego te sanciono por ello, claro, es una contradicción, ¿no? No te voy a sancionar, tú tranquilo, tú pega da lo que tengas que reparte, lo que tengas que repartir, hazme el trabajo sucio, mete miedo a la población para que no se me salga del rebaño del, ¿no? Del establo, que todos mantengan, claro, más o menos.
Sí, sí, pero claro, que tienen miedo de salir del anonimato, o sea, que saben perfectamente que no es la... Hostia, gente, Pepito, trabajas para mí, toma una flor. O vente a la taberna que te hago un descuento. O sea, saben que la gente pues sabe lo que son y están rebotados y...
Bueno, en Argentina hacen los scratches, ¿no? También van a la... Bueno, eso estaría bien también, ¿no? Y si hay número de placa y se puede identificar a quien, por ejemplo, le abrió la cabeza a un chavalín de instituto, pues ir al barrio y decir, este madero que tienes en el cuarto piso le abrió la cabeza a un chavalín. Decírselo a la madre, ¿no? Mira, señora, o su hijo es un criminal.
Claro.
¿No? Eso estaría también, eso también daría, ¿no? Señalarle, ¿no? Que cuando vaya a comprar el pan, sepa que ese tío le abrió la cabeza a un chavalín de 15 años. Aunque no haya condena oficial por parte del gobierno, porque como ya dije, la policía cumple una función y la impunidad viene implícita en esa función, pues por lo menos que el barrio sepa que tienen un maltratador en su edificio, ¿no?
Claro, exactamente. Y que sepa la gente, o sea, incluso aunque no lleguen a esos casos, que sepa la gente de un barrio, por ejemplo, quiénes son los policías. Porque es que es población de riesgo de sufrir, bueno, hay 100.000 casos, o sea, de control de armas por parte de la policía, que con impunidad un buen día pues tienen armas. O sea, la gente tiene derecho, o sea, es el deber informar de que estás expuesto a esto potencialmente, o sea.
Bueno, y vamos ahora ya con la...
Vamos con agenda.
Estamos escuchando, has traído un disco,
gente de...
que ha sonado de fondo todo el programa.
Parabellum. Que no sé qué disco es, qué trabajo.
Adelante sin cabeza.
Pues vamos con esto para musicalizar la agenda. Solidaridad con Joaquín Manrique, preso en lucha desde el centro penitenciario de Brians 2. El estado de salud de Joaquín es crítico y como consecuencia de un tratamiento a un cáncer a la garganta asociado a problemas dentales e inmunológicos, él actualmente se encuentra en el modular de enfermería. Requiere con urgencia de tratamiento y medicamentos específicos, los cuales han sido entregados por el equipo médico de forma absolutamente deficitaria o nula. Su situación de salud se ve empeorando cada día y le son denovados los permisos y el tercer grado de manera sistemática, siendo que hay argumentos suficientes por su situación de salud para que pueda acceder a estos beneficios. Cabe señalar que él ha tenido un rol activo dentro de la campaña Cárcel igual a tortura, denunciando situaciones de maltrato, principalmente en la cárcel de Lledoners, por lo cual consideramos que este posicionamiento político dentro de la cárcel ha determinado el tipo de trato y atención que ha recibido por parte de los funcionarios carceleros. Por esto, hacemos un llamado solidario exigiendo de forma inmediata el que pueda acceder a las atenciones que necesita, así como también el que se le otorgue el tercer grado por su situación de salud. El llamado es a realizar varios fax entre los días 18 y 22 de marzo con estas exigencias. Bueno, las exigencias leídas anteriormente. Porque nuestros compas presos no están solos, solidaridad activa. Pues hoy hay una concentración a las 6 de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, en el Passeig Bonanova 47, quedan cerca la parada de ferrocarriles de la Generalitat, Sarrià. Per avui, dimecres 20 de març, a partir de les 7 de la tarda, el sistema fiscal europeu, punts que atempten contra la justícia social. Àlex Madariaga, ex tècnic avançat de l'Oficina Antifrau de Catalunya i membre d'Atac Catalunya, es parlarà sobre aquest tema. Això serà a l'Espai Ecocentre, al carrer Mallorca 330, a partir de les 7 de la tarda. Hoy, miércoles 20, a las 6 de la tarde, hay una concentración en la Plaza San Jaume con el lema «Recortando derechos, privatizan lo que es público». Hay motivos que están llevando a la movilización entre los empleados y empleadas públicos y ahora con más fuerza en la sanidad pública. Ayer comenzaron varios encierros en hospitales catalanes, en Can Ruti, en Vall d'Hebron, Bellvitge, y bueno, pues concentración por defensa de los derechos laborales y sociales. Hoy miércoles también, la gente de Stop Cales de Goma, Mes Ojo con tu Ojo, una charla en el Casal de Joves de la Guinehueta, allá en la Masía de la Guinehueta, Plaza Can Enseña, a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado 23 de marzo, los compas de la tele.cat organizan una calzotada popular para acabar de recaudar fondos para la antena. Y nada, en la Plaza del Sol, allá en Gracia, a partir de las 11 de la mañana habrá un vermut, a las 2 calzotada y a las 5 de la tarde actuación musical en acústic. Vine a la calzotada, gaudéis y colabora Fente Sossi. En Necessitem per continuar MT.
Bueno, y recordemos antes de irnos, ya estamos fuera de tiempo, que los miembros del Comité Olímpico Internacional están por Madrid, inspeccionando Madrid para ver si la eligen como sede olímpica en 2020. Y bueno, distintos colectivos y organizaciones le van a hacer una manifestación ahí en la puerta hoy por la noche. Trabajadores del metro, de la sanidad, etcétera, etcétera, denunciando la situación en Madrid, ¿no? Yo espero que no le den los juegos a Madrid, sinceramente, la verdad, porque eso va a ser un como volver a nacer para el gobierno de la derecha franquista, ¿no? A nivel publicitario, a nivel, ¿no? Están como locos por conseguir esa asignación, ¿no? Nombren a Madrid Ciudad Olímpica en 2020. Están como locos por lograr conseguirlo para marear y engañar otra vez al pueblo de Madrid, como lo hicieron con Eurovegas, que las Olimpiadas van a ser beneficiosas para la ciudad, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Lo que va a haber es un negocio brutal con las constructoras, con todos sus amigos empresarios, ¿no? Bueno. No hay ningún beneficio real para el pueblo de Madrid. Mientras están privatizando la sanidad, mientras están recortando por todos los sitios, no sé en qué puede beneficiar a un Currela que haya unas Olimpiadas en 2020.
Una nueva losa de endeudamiento brutal, lo único. O sea, ellos por eso se la quieren dar, porque ellos saben la insolvencia de fondo que hay en la economía del país, que dependen entonces de una deuda, bueno, es que va a ser brutal. O sea, por eso se lo... Es que por eso
por
se lo
supuesto,
quieren dar,
todos los medios de comunicación lameculos
no tienen afines, tope.
Afines al gobierno y los pseudoprogres también, haciendo publicidad por Madrid 2020 y todas esas monsergas. Bueno, también los medios de comunicación pseudoprogres que tanto se llenan a boca hablando del laicismo y del derecho al aborto y al matrimonio homosexual, haciendo directos desde el Vaticano. Haciendo publicidad de la Iglesia Católica, que aquí el que no se salva a nadie. Bueno, nos vamos, ya estamos fuera de tiempo.
Un par de cosas. La única interacción que ha habido en internet ha sido de Xtor. Hemos empezado hablando del ejército y nos dice: el único ejército válido es el ECLO, Ejército Contrabandista de Liberación de las Ondas.
Ahí está. Ahí estamos.
Y recordar que seguramente la semana que viene estarán con nosotros la gente de Colombian Pau, una organización que ha nacido aquí en Barcelona para acompañar el proceso de paz en Colombia. Y si todo va bien, pues los tendremos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Genial.
Pues nada, entonces nos escuchamos así que la semana que viene en Radio Contrabanda, bueno, Radio Libre Barcelona.
Y como dicen ahora que están en la mesa de negociaciones en La Habana, un eslogan muy simpático de las FARC, que es pueblo colombiano pa' la mesa. Porque no era en Colombia que te llaman pa' la mesa para comer, pueblo colombiano pa' la mesa.
Bueno, y nos escuchamos la semana que viene, que ya estamos fuera de tiempo, pero
Te has enrollado.
Nos van a abrir en un expediente aquí en Contrabanda. Bueno, nos
venga,
vamos.
Salud y Contrabanda, nos escuchamos la semana que viene.
Agur.
Saludos.